SER Podcast.
Somos un poco como los repartidores de la vida, ¿eh? A esta hora llamamos a su puerta y le traemos, pues eso, lo que está pasando. La vida en directo, lo que es la radio.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días, España. Ya tiene rival en la final de la Copa del Mundo. Va a ser Argentina, es la actual campeona y uno de los equipos más potentes del torneo. La selección albiceleste selló anoche el paso a la final del Mundial, remontando su partido contra Inglaterra, que marcó poco después del descanso, pero hubo que esperar media hora más para el empate de Argentina, que en apenas 7 minutos le dio la vuelta al marcador. Así que España, Sampe, se va a medir el domingo en Nueva York a la Argentina de Leo Messi.
Sí, en la ciudad que nunca duerme contra la selección que nunca muere. En las 4 eliminatorias los argentinos han estado contra las cuerdas, necesitaron de la prórroga en 16avos para eliminar a Cabo Verde y en cuartos a Suiza, y 2 remontadas en los últimos 10 minutos de cada partido contra Egipto para remontar un 0-2 anoche, 0-1 de Inglaterra, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que les llevan a la gran final contra España. 2 nuevas asistencias de Leo Messi, que se coloca en lo más alto de la bota de oro del Mundial junto a Mbappé. Argentina no se rinde y Messi menos. Mensaje para la afición argentina.
Que lo disfruten. Sé que para nosotros los argentinos los mundiales son momentos especiales, que se olvida la gente de todo lo mal que le toca pasar y de lo que sufrimos, lo que lo peleamos. Que lo disfrute, porque esto es algo histórico una vez más.
España está ya desde hace un par de horas en Nueva York, donde va a estar entrenando hasta el sábado para afrontar el domingo la final. El tercer y cuarto puesto va a ser el domingo la final, efectivamente. El sábado en Miami tendremos el tercer y cuarto puesto entre Inglaterra y Francia.
Sí, domingo a partir de las 9 se va a cerrar uno de los mundiales más polémicos de los últimos años, que deja, entre otras, la persecución y restricciones a la selección iraní en Estados Unidos, la injerencia de Donald Trump en el torneo, que ya saben, presionó para que la FIFA retirase una roja a un delantero de su selección. Un mundial marcado por polémicas arbitrales, por las protestas de jugadores y de equipos a quienes la FIFA ahora quiere expedientar. No es que haya sido precisamente tranquilo el Mundial. En fin, el domingo termina el Mundial. Esperemos que vaya todo bien y que sea con victoria de la selección, porque entre otras cosas, si España gana, les voy a ser sincero, el programa de lunes lo tenemos ya medio hecho. Con una victoria española, el hoy por hoy apañado a estas alturas. Lo que sí sabemos es que para ese día, para el fin de semana en general, se espera una fuerte subida de las temperaturas. De hecho, la EMET avisa de que a partir del sábado vamos a poder superar los 42 grados en varios puntos del país. Es decir, que estamos a las puertas de lo que podría ser, según los meteorólogos, la cuarta ola de calor del verano. Nuria Cero, muy buenos días.
Muy buenos días. El fin de semana regresas esas temperaturas tan altas, ese calor abrasador que nos acompañará buena parte de la próxima semana. Así que podríamos decir que tengo que disfrutar un poco ese pequeño alivio térmico, porque las temperaturas seguirán siendo muy altas, calor intenso una vez más, sobre todo en el este peninsular y Baleares. Atención, que esta noche ha habido algún reventón cálido, por ejemplo en Almería. A las 3 de la mañana la temperatura ha subido de los 30 a los 36 grados a las 3 de la mañana y luego a las 4 sí que ha bajado hasta los 28. Ese ascenso térmico también ha ido con una racha de viento que ha superado los 70 kilómetros por hora. Día difícil dormir y hoy las máximas volverán a ser muy altas, sobre todo en el este peninsular, donde en Murcia volverán a superar los 40 grados. Ahora tenemos algún chaparrón por Aragón, especialmente se quedarán concentrados en los Pirineos. Y atención esta tarde con las tormentas, que serán muy intensas en Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, también el norte de Castilla y León. Chubascos muy intensos, incluso, por ejemplo, en la provincia de Lugo, los chaparrones pueden dejar en una hora más de 30 litros por metro cuadrado. Hoy las máximas irán desde los 27 grados en Lugo, 33 en Guadalajara o, por ejemplo, 38 en Málaga.
El calor es uno de los indicadores que complica la extinción de incendios y que aumenta el riesgo de que se declaren fuegos. El que más preocupa hoy es el de Orés, provincia de Zaragoza. Allí el fuego ha calcinado ya 1.000 hectáreas. Las autoridades han tenido que evacuar a 400 vecinos de 3 municipios diferentes. Agustín Rodríguez, según buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Son los vecinos de Orés, Asín y Luesia, que han pasado la noche fuera de sus casas. El gobierno de Aragón ha elevado la emergencia en las últimas horas después de que se complicaran las tareas de extinción por el fuerte viento y precisamente por las altas temperaturas. Así describía el incendio el consejero de Interior aragonés, que es Roberto Bermúdez de Castro.
Nos encontramos ante uno de los incendios forestales de Aragón con mayor potencial de crecimiento y mayor potencial de destrucción de una zona muy importante de nuestra comunidad, ¿no?
La UME se encuentra desplegada en el terreno para colaborar en esas labores de extinción. Está previsto que a partir de las 9 de la mañana se reúna el CECOPI para evaluar la situación y adoptar ya los siguientes pasos.
En Navarra, una mujer y sus dos hijos menores de edad fallecieron ayer ahogados en el río Esca a su paso por la localidad de Roncal. La policía está investigando ahora los hechos. En el mes de junio, el mes pasado, en este país murieron ahogadas 86 personas, 86, la mayor parte en playas, algunas también en piscinas. Es el peor mes de junio, es el peor mes desde que hay registros en cuanto a número de fallecimientos por ahogamiento. Fútbol, calor y tribunales, este es el combo perfecto para este jueves y esta viene siendo la tónica del verano, que se va a repetir hoy. Esta mañana se espera que la justicia europea se pronuncie acerca de si la ley de amnistía es compatible con el derecho comunitario. No hay nada. El Tribunal de Luxemburgo tiene que responder a las dudas que plantearon dos instancias, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Dudas si amnistiar los delitos de malversación y de terrorismo es compatible con las normas de la Unión Europea. La resolución es especialmente relevante para el caso de Carles Puigdemont. Saben que sigue fugado fuera de nuestro país. El visto bueno del tribunal podría allanar su regreso a España, pero en todo caso no de manera inmediata. La otra cita judicial del día tiene lugar en la Audiencia Nacional, donde va a declarar como investigada, imputada en el caso Leire, la directora general de la Guardia Civil. Se llama Mercedes González y está siendo investigada por supuestos delitos de prevaricación y de obstrucción a la justicia. El juez sospecha que González pudo presionar a agentes de la UCO abriéndoles expedientes a quienes investigaban causas judiciales que afectaban al PSOE o al gobierno. Esas sospechas se basan en las reuniones que González mantuvo con Leire Díaz. Reuniones que primero negó y que luego dijo que fueron para hablar de otros asuntos. En este mismo caso, ayer declaró como testigo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
Lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido, porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes.
Y dijo lo que escuchamos, que no conocía nada acerca de una supuesta trama, que habló con ella, sí, pero que se limitó simplemente a derivarla a Santos Cerdán cuando Leire Díaz ofreció su ayuda. Entre tanto, ayer la defensa de Begoña Gómez entregó al juez Juan Carlos Peinado los billetes de avión que acreditan que estuvo en Bristol en la graduación de su hija. Una exigencia del juez que amenazaba consumar otro delito en caso de que no lo hiciera después de que le retirara el pasaporte. Y una decisión que ha cuestionado la fiscalía, que entre otras cosas acusa al juez Peinado de copiar algunos argumentos de la acusación popular ultra de Hazte Oír para justificar la retirada del pasaporte. Ayer en Radio Valladolid, el ministro Óscar Puente volvía a poner en duda la actuación de la justicia a raíz de la condena al hermano de Pedro Sánchez.
Estamos viendo una justicia claramente de dos velocidades, una justicia con una ojera hacia la derecha tremenda y una justicia que desde mi punto de vista pues está asumiendo un rol político ante la incapacidad de quien tiene que asumirlo, que es el Partido Popular. Si el Partido Popular quiere gobernar, lo que tiene que hacer es demostrar liderazgo, demostrar proyecto y convencer a la ciudadanía de que es lo que conviene para el futuro de nuestro país. Y si no es capaz de hacerlo, pues sinceramente creo que el rol del Poder Judicial nos ayudaría.
Y en este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechaba ayer para criticar al gobierno por, entre otras cosas, ese cuestionamiento a los jueces, y lo hizo en la inauguración en un foro del PP europeo en Madrid.
Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
Cosas que han pasado esta noche en la SER y que usted quizá no haya escuchado porque tiene la mala costumbre de descansar, o de dormir, o de intentarlo al menos. Anoche, en el larguero, Marcos López analizó cómo cree que va a ser el partido contra Argentina y más viendo cómo fue la primera media hora de la semifinal de ayer contra Inglaterra.
Evidentemente que va a ser un hueso duro porque Argentina tiene algo que trasciende incluso de lo futbolístico, que es irracional. Pero luego se sustenta sobre el fútbol. Lo único que se le va a pedir a España, y creo que no va a fallar en ese aspecto, es personalidad, identidad. creer en su cultura de juego, saber agarrarse a los momentos delicados, que va a tener momentos delicados en la final, como ha tenido durante este torneo. Estamos hablando de un equipo que ha eliminado a Portugal, a Bélgica, a Francia, y que ahora se asoma al partido de su vida, a uno de los partidos que va a marcar para siempre a esta generación de futbolistas. Si tiene la personalidad que no ha tenido Inglaterra, que no tuvo Egipto, que no tuvo Cabo Verde, evidentemente que son selecciones menores, es el momento de España. Va a tener la posibilidad de coser la segunda estrella en su corazón.
Si se perdieron el larguero, pues nada, van a cadenaser.com o van a nuestra aplicación y ahí pueden recuperar los mejores momentos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.